En el monte Sinaí, Dios les entregó la palabra para que pudieran avanzar. Y entonces Moisés ofreció una oración a Dios. Oh Jehová, levántate, que tus enemigos sean todos esparcidos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Primera de Samuel, continuaremos hablando acerca del periodo de decadencia del pueblo de Israel y el sacerdocio arónico. A través de la historia, el Arca del Pacto fue crucial para la nación de Israel. La Biblia nos dice en Éxodo 40 que después que el tabernáculo fue terminado y el arca fue colocada en el lugar santísimo, una nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. A partir de ese momento, la presencia del Señor estaba asociada con el arca, y siempre que Jehová deseaba moverse en la tierra, el arca lideraba el camino. En las batallas, siempre y cuando Israel siguiera el liderazgo de Jehová y el arca estuviera presente, ellos sabían que Jehová estaba con ellos y que prevalecerían. Sin embargo, en los años de decadencia del sacerdocio arónico, no solo el pueblo en general, sino incluso los sacerdotes ya no tenían un corazón para el Señor ni sus necesidades. En lugar de ello, la atención del pueblo estaba enfocada en sus propias necesidades, en sus propios deseos y en su propia seguridad. Y estando en dicha situación, ellos trataron de usar el arca de manera supersticiosa. Entonces, ¿qué sucedió? No solo el arca perdió su poder milagroso, sino que Jehová permitió que fuera capturada por los filisteos y separada del tabernáculo. El resultado, como dice 1 Samuel 4:22, fue una gran tragedia porque debido a que el arca de Dios había sido tomada, la gloria de Dios se apartó de Israel. Este será el tema de este mensaje que hemos titulado La historia concerniente a Samuel, parte 3. Su relación con el sacerdocio arónico, un sacerdocio caduco y en decadencia. Y nos alegra que Jamison Chen está con nosotros para ayudarnos con los comentarios. Jamison, gracias por regresar al programa.
Gracias por su invitación, Víctor. Podemos ver una gran degradación entre el pueblo de Israel en varios libros de la Biblia, tales como Lamentaciones y Jeremías. Y el libro de 1 Samuel no es la excepción. Y necesitamos abrir los ojos y darnos cuenta que en la actualidad el pueblo de Dios también se encuentra en una condición de degradación. Entre el pueblo de Dios actualmente sucede lo mismo que ocurrió entre el pueblo de Israel en aquellos días. Así que esperamos que en este mensaje podamos recibir una advertencia sobria respecto a la degradación entre el pueblo de Dios.
Jamison, el Antiguo Testamento está lleno de tipos y figuras. El tabernáculo es un tipo de Cristo y también es un tipo del agrandamiento de Cristo, el cual es la casa de Dios, la iglesia. Dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, había un área designada para el arca del pacto. En tipología, el arca está asociada con la presencia de Dios en Cristo y con la gloria de Dios. Pero el relato en 1 Samuel nos revela que la presencia y la gloria de Dios se habían apartado del pueblo de Israel, ¿verdad?
Así es, Víctor. Cuando el arca estaba en el lugar santísimo del tabernáculo, la gloria de Dios estaba allí. Pero cuando ellos sacaron el arca, la gloria de Dios se apartó de Israel.
Como intentamos resumir al inicio del programa, Israel se había degradado y había caído en una condición muy baja. Entonces vino el ejército de los filisteos y prevaleció sobre Israel. Y los ancianos de Israel, tratando de buscar algo para preservar su seguridad y preservarse de ser aniquilados por los filisteos, se les ocurrió una idea. En cuanto a esto, quisiera leer algunas frases en los versículos 1 al 3 del capítulo 4 de 1 Samuel. Allí dice, y la palabra de Samuel llegó a todo Israel, e Israel salió contra los filisteos en batalla, y los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Y cuando se extendió la batalla, Israel fue derrotado delante de los filisteos. Los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy Jehová delante de los filisteos? Decilo, tomemos para nosotros el arca del pacto de Jehová, para que viniendo en medio de nosotros, nos salve de manos de nuestros enemigos. En cuanto a esto, quisiéramos decir que el tabernáculo había sido levantado en Silo, en la buena tierra, y el arca estaba apropiadamente ubicada en el lugar santísimo del tabernáculo. Pero los ancianos de Israel estaban buscando alguna solución a su situación tan complicada. ¿No es así, Jameson?
Así es. Parecía que era un tiempo desesperado y una situación desesperada con los filisteos que venían en su contra. Y por eso los ancianos de Israel estaban buscando una salida de manera milagrosa. Ellos asociaron la victoria con el hecho de tener el arca a su lado, como había sucedido en el pasado. Pues bien, en realidad ellos confiaron en sus experiencias pasadas y no en el contacto directo con Jehová, y trataron de utilizar a Dios para que viniera a su rescate.
Creo que ya establecimos el trasfondo apropiado para este mensaje. Así que vayamos al primer segmento del mensaje para escuchar a Witness Lee y el Estudio Vida de Primera de Samuel.
We come to another situation in the history concerning Samuel.
Hemos llegado a otra situación en la historia de Samuel.
That is a very serious thing concerning God's ark.
Y se trata del serio asunto del arca de Dios y el tabernáculo. ¿Qué era el arca? El arca era la presencia de Dios. ¿Para qué propósito? Con el propósito de llevar a cabo la economía de Dios. Dios escogió al pueblo de Israel y los sacó de Egipto y los llevó al monte Sinaí. Ellos permanecieron allí cerca de un año para ser entrenados a fin de darles la economía de Dios, para mandarles a que construyesen un tabernáculo con el arca y para hacerles saber que Dios estaba llevando a cabo su economía. Y Moisés sabía esto. Esta no era un arca para brindar prosperidad, o para que tengamos seguridad, o seamos salvaguardados, o para que nosotros tengamos sanidad, ni para nuestro propio provecho. ¡No! El arca significaba a Cristo como la presencia del Dios triuno, para estar con su pueblo, para llevar a cabo la economía de Dios y para establecer un reino en la tierra. Pero los ancianos, durante el tiempo de Samuel, no se preocuparon por esto. Ellos conocían la historia. Ellos sabían que en el pasado Dios había salido en el arca a pelear las batallas a favor de su pueblo Israel. Pero en esta oportunidad, la situación era completamente diferente. Este pueblo degradado no tenía en su corazón nada por el deseo de Dios, ni por su economía eterna. Ellos solamente se preocupaban por su propia seguridad, su propia salvaguarda, su propio beneficio, su paz, su protección. Todo era para ellos. Por tanto, la jugaron, usurparon el arca. Pero Dios es verdaderamente Dios, y Él se guardó a sí mismo, y Él protegió su santidad.
Jameson, existe un paralelo inevitable entre la situación que estamos viendo en el libro de Samuel y nuestra situación actualmente. Muchas veces, las experiencias espirituales genuinas que vivimos en el pasado las revivimos y las usamos con diferentes motivos, diferentes metas y con diferentes resultados. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Nosotros tenemos la tendencia a confiar en las experiencias pasadas e incluso las usamos de manera supersticiosa, tratando de recibir ayuda en los momentos de necesidad desesperada. Pero en esos casos, no pensamos en la necesidad de Dios ni en su economía, sino que solo pensamos en nuestra propia necesidad y seguridad. Por lo tanto, tratamos de que Dios venga y haga por nosotros lo que Él hizo en alguna oportunidad de manera exitosa. Este fue el caso de Israel, especialmente con este relato de los ancianos. Ellos pensaron de manera supersticiosa que sacando el arca e introduciéndola en la batalla iban a ganar en contra de los filisteos. Pero en esa oportunidad no fue Dios quien tomó la iniciativa, sino que fueron los ancianos.
Así es, sencillamente, los ancianos confiaron en el arca de manera supersticiosa, en lugar de confiar en Dios mismo. Por supuesto, como la presencia de Dios moraba en el arca y sobre el arca, ellos esperaban que su presencia les garantizaría la victoria. No obstante, la presencia de Dios no estaba allí, ¿verdad?
Por supuesto que no, Víctor. Es muy difícil comprender estas cosas si no conocemos y no nos preocupa la economía de Dios. Por eso necesitamos saber lo que Dios quiere, cuál es su necesidad y cómo desea establecer su reino en la tierra.
Anteriormente, cuando los hijos de Israel se estaban movilizando por el desierto, ellos tenían el tabernáculo y el arca que estaban llenos de la presencia de Jehová. Cuando Él deseaba moverse, es decir, cuando Dios iniciaba su mover, la nube se movía y esa era una señal para empacar el tabernáculo y salir de ese lugar. El arca tenía unos anillos y unas barras que permitían transportarla, y solamente los sacerdotes podían hacerlo, ya que nadie podía tocarla directamente para así preservar la santidad de Dios. Además, todo esto sucedía bajo el encabezamiento directo de Dios. Sin embargo, en este caso que estamos considerando con el pueblo de Israel, no existe ninguna señal de que ellos hicieran esto así, ¿verdad?
Así es. En realidad, no se ve ninguna de esas señales. Por el contrario, lo que podemos ver es que hubo presunción y usurpación por parte de los ancianos, quienes actuaron conforme a sus conceptos pasados respecto a lo que Dios había hecho anteriormente en situaciones similares a esa.
Bien, regresemos de nuevo a Witness Lee para continuar con el relato de los capítulos 4 al 7 de Primera de Samuel. Adelante.
The ark was made 1500 before Christ.
El arca fue hecha 1500 años antes de Cristo.
And the ark had been with children of Israel for about 400 years.
Y había estado en poder de los hijos de Israel durante unos 400 años, lo cual es un tiempo bastante largo. Con respecto al arca de Dios, hasta ese punto tenía un récord bastante bueno. Pero en esta sección, que cubre los capítulos 4, 5, 6 y parte del 7, hay una historia del arca diferente. Si leemos esta porción de la palabra con la mira puesta en la economía de Dios, comprenderemos por qué Dios creó el universo, por qué creó al hombre y por qué Dios escogió el linaje de Israel. La respuesta es que lo hizo por su economía. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Este pueblo llegó a degradarse y se degradó a tal grado, a tal extremo, que abandonó todo pensamiento de la economía de Dios. Ellos solo pensaban en su seguridad, en su paz, en su descanso, y no se preocupaban en nada por la economía de Dios. En nada se preocupaban por el mover de Dios en la tierra, ni tampoco por el reino de Dios. Entonces algo le sucedió. Ellos fueron derrotados en una batalla. Y entonces tal vez ellos pensaron, fuimos derrotados porque Dios ya no se interesa por nosotros. Pero si Él es nuestro Dios, Él peleará por nosotros. Cuando los ancianos decidieron sacar el arca, esa fue una cierta clase de usurpación. Moisés había construido el arca durante el tiempo de Éxodo con la intención de mostrar que Dios estaba con su pueblo en Cristo. Y este Cristo está tipificado por el arca. En el monte Sinaí, Dios les entregó la palabra para que pudieran avanzar. Y entonces Moisés ofreció una oración a Dios. Oh Jehová, levántate, que tus enemigos sean todos esparcidos. Por ende, el arca tomó la delantera para continuar el viaje. Y ese fue un verdadero cuadro del mover de Dios en la tierra, en el arca. Pero aquí no se puede ver tal cosa. Aquí Dios no tenía ninguna intención de moverse, pero los ancianos usurparon el arca.
Jameson, en la situación presente, podemos ver diferentes aspectos de Cristo, los milagros de Cristo y el poder de Dios. Y parecería que su enfoque es mejorar la prosperidad, la salud o el bienestar de los creyentes. Pero lo que Witness Lee dice aquí se relaciona con entender el mover de Dios y su propósito a la luz de la economía de Dios, lo cual es un asunto completamente diferente. ¿Podría hacer un contraste entre estos dos asuntos, enfatizando en la economía de Dios?
Al leer la Biblia, lo más importante es ver la economía de Dios y comprender los caminos de Dios. Si siempre dependemos de nuestra propia experiencia y nos preocupamos por nuestra propia condición y las necesidades que tenemos, pero nos olvidamos del propósito de Dios y del significado de su economía eterna, sencillamente fracasaremos igual que Israel. Necesitamos ver que la intención de Dios consiste en forjarse a sí mismo en sus creyentes para ser uno con ellos. En 1 Corintios 6 dice que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. La intención de Dios consiste en ser uno solo con su pueblo, a fin de que Dios pueda ser expresado por ellos con miras a establecer su reino en la tierra. El problema es que nosotros solo vemos cómo satisfacer nuestras propias necesidades y tratamos de usar a Dios para cumplir estas cosas por nosotros. Pero no nos damos cuenta que Dios desea ser nuestra vida y que Él desea usarnos y laborar a través de nosotros para cumplir su propósito.
Nosotros siempre tratamos de usar a Dios en lugar de permitirle que nos use a nosotros para su propósito. Cuando nos enfocamos en la economía de Dios y en su necesidad, nuestras necesidades son satisfechas por Él sin mayor dificultad.
Esto es muy cierto, Víctor. Aquellos de nosotros que tenemos cierta luz respecto a la economía de Dios y que hemos recibido tanta ayuda de este ministerio, nos damos cuenta que nuestras necesidades no son lo que pensábamos. Siempre y cuando tengamos el gozo del Señor en nuestros corazones, todas las demás cosas carecerán de mayor significado porque tendremos los intereses de Dios en mente.
Gracias, Jameson. Bien, en el segmento final regresamos al punto del arca siendo removida del tabernáculo. Los ancianos de Israel la sacaron del lugar apropiado, pero debemos darnos cuenta que el arca pertenece al tabernáculo y que debe permanecer allí. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
Chapter 7, verse 3.
El capítulo 7, versículo 3,
tells us Samuel rose up.
Nos muestra que Samuel se levantó
and took care of the returned, repentant children of Israel.
Y cuidó de los hijos de Israel que se arrepintieron y regresaron a Dios. Él hizo esto con el fin de tornar toda la situación al orden apropiado, pero todavía no era muy apropiado, porque pese a que Samuel cuidó del sacerdocio apropiado, el arca no regresó al tabernáculo, sino que se quedó en un hogar, cuidado por sacerdotes. El arca no regresó al tabernáculo, y el tabernáculo estaba allí en Silo por 20 años, y algo anormal estaba allí. Era una situación anormal. Y por 20 años, Samuel fue impresionado con esta situación anormal. Yo creo que a Samuel le enseñaron acerca del tabernáculo y acerca del arca. Pero ahora lo que él estaba viendo no era una condición normal. El arca se había ido y el tabernáculo había quedado en Silo, vacío. Saben que cuando Salomón llegó a ser rey, él quería adorar a Dios en Silo, en el tabernáculo. Y en la noche le vino un sueño indicándole que ese no era el lugar apropiado para adorar, sino que debía ir al arca para adorarle allí. Bueno, el arca tenía esta historia. ¿Y quién hizo que el arca tuviese esta historia? Los ancianos y líderes degradados y descuidados entre los hijos de Israel. Ellos usurparon a Dios y finalmente el arca usurpada fue capturada por los filisteos, indicando que la gloria se había apartado de Israel. El arca sufrió y durante 20 años Dios no tuvo un hogar. No tuvo hogar por 20 años. ¿Y quién causó esto? Los necios y flojos ancianos de Israel.
Jameson, esta historia tiene algunos vacíos que quisiera llenar. Después que los filisteos derrotaron exitosamente a los israelitas, ellos tomaron el arca y se la llevaron a su lugar. Pero al hacer esto, tuvieron muchos problemas en las ciudades donde la colocaron. Entonces, decidieron regresar el arca antes que se desataran problemas mayores. El punto es que a pesar de que los filisteos querían regresarla, Dios no fue rápido en enviarla de regreso al tabernáculo, sino que estuvo guardada en la casa de un israelita por un periodo de 20 años, mientras Samuel crecía y se desarrollaba. No era normal que el arca estuviera fuera del tabernáculo. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión respecto a este punto?
El hecho de que el arca estuviera fuera del tabernáculo no era normal en absoluto. El arca debía estar en el tabernáculo, porque la presencia de Dios está en el arca y el tabernáculo es el agrandamiento de esa arca. Al estar el arca fuera del tabernáculo, éste perdía su función. Por esa razón, Dios requería que el arca estuviese en el lugar santísimo del tabernáculo. El arca es un tipo de Cristo, y el tabernáculo es la expansión de dicha arca. Pero si Cristo no está en el lugar apropiado y no tiene la expresión apropiada, el propósito de Dios no puede cumplirse. Cuando el arca estuvo con los filisteos, Dios trató con ellos de manera severa y les salieron tumores por todos lados y vinieron una cantidad de problemas. Eso causó que ellos trataran de devolverla a toda costa. Pero Dios no fue tan rápido en regresarla al tabernáculo y la llevó hasta Kiriat Jearim, donde permaneció durante 20 años. De esa manera Dios preservó la santidad de su arca, hasta que la casa de Israel se lamentó en pos de Jehová.
Todos estos fracasos del pueblo de Israel en realidad representan nuestros propios fracasos. Por eso necesitamos la misericordia del Señor y oramos para que podamos comprender esta sobria advertencia en forma apropiada. Bueno, el tiempo del programa se nos agotó y debemos detenernos aquí. Jameson, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme, Víctor.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen, la de Francis Paul, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. A través de los mensajes del Estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor.
Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim, que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.